COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:07, rápidamente con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz, los titulares de lo que será el partido mañana Betis-Copenhague a las 9 de la noche, el Sevilla que se está preparando para Español, para Cornellà, pero nos vamos directamente porque está hablando Pellegrini y Oliva, nos da tiempo a escuchar lo que es una rueda de prensa que comenzó ya hace minutos, ¿no? Muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una rueda de prensa de la que se cumplen ya casi media hora. Comenzó al filo de las 12:36 de la mañana, sigue la rueda de prensa, todavía quedan incluso por preguntar los compañeros de la prensa danesa que están siguiendo de manera telemática la rueda de prensa, los enviados especiales que van a estar esta tarde con la expedición del Copenhague. En la rueda de prensa de Pellegrini, de Adrián San Miguel, principales titulares para mañana, tampoco estar Marroca con un problema en el tobillo, es duda incluso para el partido ante el Atlético de Madrid, las fajas están claras, Iker Losada no está inscrito, tampoco Vieites, lesionado Lo Celso, Savali, William Carballo, Isco. Ahora enseguida entramos en principales titulares y vamos a rescatar algunos de los pasajes más interesantes de esta amplia rueda de prensa, pero le han preguntado por la importancia que tiene lógicamente el partido de mañana tras el traspié ante el Legia de Varsovia, sobre las críticas que ha recibido, cómo se la ha tomado Pellegrini en esta última semana, y creo que a esta hora de la tarde todavía podemos seguir escuchando el tramo final de esta rueda de prensa en el Estadio Benito Villamarín. Habla Adrián San Miguel, que es el que acompaña ahora mismo a Manuel Pellegrini.
Adrián, muy buenas por aquí. Hoy justo 23 de octubre se cumplen 27 años de un Betis Copenhague aquí en el Benito Villamarín de Recopa. No sé si te acuerdas de aquel partido, tienes algún recuerdo. En aquella plantilla además estaban Alexis y Fernando, y Cañas también, que marcó un gol, que se encuentra en el club. Pero es curiosidad también que 27 años, un 23 de octubre como hoy, pues se celebraba un Betis Copenhague. Y no sé también si tienes algún recuerdo de cuando eras pequeño.
¿Cómo fue el resultado?
2-0. Oli y Cañas marcaron, ¿eh?
Pues mira, tenemos un buen precedente. Al fin y al cabo, yo en esa época era muy pequeñito todavía y no tengo memoria para aquel partido. Sí que recuerdo algunos otros, pero no exactamente ese. Así que bueno, esperemos que acabemos con la misma sensación y reivindicarnos mañana de nuevo con aquel partido memorable de Alessi y de Fernando.
Por aquí Pablo Pérez para el Pespunte, una pregunta para el entrenador. Le quería preguntar por los chicos del filial. Hemos visto a Mateo entrenar desde el lunes, también hemos visto a Jesús Rodríguez incorporado con el primer equipo, y le quería preguntar si van a ir convocados mañana, incluso el domingo, y más allá, la posibilidad de que alguno pueda partir mañana en el partido de inicio. Gracias.
Bueno, tanto Mateo como Jesús van a estar mañana en la lista de convocados al partido. Entonces, si van a jugar o no van a jugar, lo vamos a ver mañana, si inician, si tienen unos minutos. Son dos jugadores, además, ya se han integrado en pretemporada con nosotros. Estamos siempre siguiendo no solamente a ellos dos, sino que a otros jugadores que puedan dar un paso hacia el primer equipo. Y después depende, ya cuando ellos llegan, solamente de rendimiento. Así que lo veremos mañana, el domingo, el jueves, pero son dos jugadores que van a estar normalmente en estos días ya integrados a la plantilla.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas desde Dinamarca.
Bueno, pues comienzo las palabras de Dinamarca. Ahora recuperaremos lo que ha dicho en la primera parte en castellano. Ahora está Oliva preparando esos cortes. Recuerden que estamos en la víspera de ese partido de mañana. Y que también el Sevilla juega, se está preparando para ese partido de Cornellà, del Prat. Será la jornada undécima que la abre el Sevilla el viernes, no hay otra cosa, 9:00 p.m, y ahí se va a enfrentar. ¿Con qué novedades, Víctor? Muy buenas, el Sevilla está trabajando para ese partido.
Hola Almansa, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la novedad más importante es el regreso de Nianzú. Las bajas son ya conocidas por todos, el Yuke. Ahora vamos a contar algún que otro detalle más de cosas que ya anunciábamos en el día de ayer sobre la lesión de Yuke. Está también fuera Suso, va a estar entre 10 y 12 días fuera de los terrenos de juego, además de Saúl, que tenía una lesión larga, sí, de un periodo largo, y todavía no está recuperado. Esas son las ausencias que tiene el Sevilla de cara al partido del próximo viernes frente a al Español, y después cuando tú quieras, Rafa, comentamos cosas con respecto a Yuke, cómo ha sentado lo de Yuke, su posible sustituto, porque tendrá Pimienta que darle una vuelta al puzzle para reestructurar un equipo que ha ido cambiando con el paso de los partidos y que había encontrado en Yuke una pieza importante, y lo que supone también, ¿no? Iba a decir económicamente, quizás sea una exageración, pero en el club había un plan con respecto a Yuke, Rafa, que después te puedo contar, y que habla de la desolación que existe en la entidad y también por parte del jugador, que esta lesión haya frenado en seco la proyección del nigeriano.
Sí, después vamos a explicar una cosa que no he entendido muy bien, he leído,
sí,
que están estudiando cómo hacer la operación o cómo curarle.
Ayer
la lesión es la que es. Eso sí, está claro, ¿no? O sea, sí, no ha habido error, la lesión es la que es. Simplemente están viendo, valorando cómo la van a hacer.
Bueno, es lo que comentaba ayer Rafa en el programa a esta hora del mediodía, más o menos, poco a poco vamos conociendo detalles, que es que hay dos opciones, una opción más conservadora y otra es decidir si se pasa por el quirófano. Lo que estaban decidiendo los médicos, todavía oficialmente el club no ha comunicado nada, porque hay una posibilidad de que el jugador pase por el quirófano, porque al parecer tiene una zona de los isquios también afectados, y los médicos están valorando si es mejor esperar con un tratamiento más conservador o meterlo en el quirófano. Si lo meten en el quirófano, ojo, porque Yuke se puede ir a los cuatro meses de baja. Estamos hablando de una lesión importante que ya durante la retransmisión, tú lo comentabas en el partido, cuidado que tiene mala pinta, salió cojeando y se ha confirmado esa ausencia importante. O sea que olvídense de Yuke. Y sobre todo de la revalorización. Si quieres entramos de lleno, Rafa, y le damos tiempo también a Oliva. Te cuento el tema del asunto de la revalorización, y luego un asunto que ha llamado durante la mañana mucho la atención, y es que el Sevilla ha fichado a un director de patrocinio.
Sí, lo he leído. Una cosa muy extraña, ¿no?
Un director de patrocinio. Ahora damos datos sobre el asunto.
Bueno, un tío de publicidad, ¿no? Para patrocinar a... no sé. Ahora no lo explica. Bueno, 1:14, esto es COPE más Sevilla, en este día donde se está preparando ya el fin de semana, con todo lo que conocen, y como cada día hay que comenzar diciendo aquello de sí, sí, créetelo, porque Gabri Motor es que no sea un nombre, ¿no? Es una realidad donde usted tiene la oportunidad de comprar su coche mejor que en ningún sitio, porque es que allí lo van a tratar exquisito. Hay tres galerías, cuál más bonita, donde se va a sentir muy a gusto viendo unos coches impresionantes, kilómetro cero, seminuevo, en fin. Y después, para la financiación, que es importantísimo, le van a agilizar todo, le van a dar los mejores números y usted va a salir satisfecho y feliz con su coche de Gabri Motor, que es el sastre para el coche, para la familia, para su padre, su hija, su quien haga falta. De tradiciones viene. Y ya saben que Gabri Motor es el líder a la hora de vender ese tipo de coche. Así que a 1:15 hacemos un mínimo alto con Rafa Carrillo Albornoz y vamos a contarle todas las cosas que hay apuntado en el día de hoy, que son varias, y hasta las 2 pues tenemos tiempo.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud. Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos. Servicio, pintura y carrocería. Mantenimiento vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
domicilio.es. 1:19 de este día, de este mediodía, y hoy es miércoles 23. ¿Y por qué decimos que es miércoles? Porque llevamos un par de días hablando de Morancho Brasería, y no es para menos. Los fines de semana al mediodía tienen pues animadores infantiles para que los niños se lo pasen estupendamente y los padres tengan una tranquila sobremesa. Recuerden, unas carnes espectaculares, unos arroces magníficos. Morancho Brasería, junto al Hospital Nisa, en el corazón del Aljarafe. Cada día le recordamos la cita, una cita placentera, una cita gastronómica y una cita donde vale la pena ir. Bueno, dicho lo cual, mientras que Oliva prepara la rueda de prensa de Pellegrini y demás, Víctor nos cuenta algo más sobre la lesión grave del futbolista que estaba más. Hay un nombramiento que nos ha contado Víctor, que era el director de marketing, Víctor, del Rayo Vallecano, ¿no?
Vamos a ver, es que hoy hemos conocido también que Tomás Arroba, sí, era director de marketing
del
Rayo Vallecano, pero el nombramiento que se ha hecho oficial hoy es de Lorenzo Aldobrandini.
¿Y que estaba en el Milán?
En el Milán, director de patrocinio del AC Milán, y también ha trabajado en Londres en un sitio que a ti te gusta mucho, que es Ferrari. También ha tenido actividades comerciales.
Nombre trae.
Bueno, esto es lo que ha anunciado el Sevilla en el día de hoy. Vamos a ver, me quiero frenar porque esto tiene muchos comentarios, ¿no? Sí. Estás hablando de un presupuesto en el que estás
que,
limando
sueldos. Por cierto, Víctor, mañana vamos a darle parte de lectura, lo que se puede dar, de la auditoría que está a punto de salir oficialmente, pero que ya está hecha, realizada. Y mañana vamos a traer un economista, que es Luis Cuerva, que es sevillista y que sabe de lo que habla y lo que quiere y lo que hay, y quién fue su padre, y él se ha criado. Es un hombre que trabaja en la UEFA, un hombre súper preparado de todo. Mañana va a venir para leernos o darnos datos, no nosotros no somos economistas, para darnos datos del estado real de la economía del Sevilla. O sea, que esto no es que uno ni lo quiera ni lo deje de querer, es que es una realidad que los sevillistas, aunque no sean socios algunos, porque no abonados, porque accionistas, quiero decir, pues mire usted, tienen que saber, es su club, les duele, es su vida, es su institución. Y mañana vamos a dar detalles en torno a algo que por eso Víctor tiene ahora miedo de decir, no, hombre, es que estamos en esta época, ¿cómo se puede contratar? ¿No, Víctor? Por ahí va tú.
Claro, yo no, que yo me quedo un poco sorprendido cuando el presupuesto va a bajar obligatoriamente al 50%, cuando se habla de una situación económica complicada y no creo que este hombre haya venido aquí por 1.000 euros, ¿no? Me da la sensación.
Que hay que
firmar buenos profesionales, por supuesto, pero esto lo que demuestra es que el club ha sido incapaz, o sea, incapaz de buscar un patrocinio y ahora va a fichar a alguien.
Es la Champions. Que ahí no tiene que tener ni director de la esto ni del otro, no, simplemente se vende solo.
Es la Champions, es decir, aquella excusa del presidente diciendo que su padre tenía la culpa, pues me parece inapropiada y me parece absolutamente injustificada y ridícula esa explicación, ¿no? Y la prueba de ello es que el club ha sido incapaz de buscar un patrocinio y ahora va al Milán a buscar otro director de patrocinio, ¿no? Bueno, ya ha firmado dos, ¿no? Están destituyendo por algún lado y firmando otros dos, ¿no?
Bueno, pues entonces,
o sea, es una situación, es como somos incapaces de buscar, vamos a ir a ver si alguien nos busca un patrocinio, ¿no?
Sí, pero vamos a traerlo caro, claro. Vamos a traerlo de Milán,
de la
escudería más cara que hay, en fin.
Y las cuentas que el otro día estuvimos repasándolas, tú lo comentaste, hacía un par de semanas, las cuentas, a mí me pueden contar todas las justificaciones que quieran, pero una empresa que pierde 81 millones de euros es un fracaso. 81 millones de euros es un fracaso. Y bueno.
Y hay más.
Bueno, claro que hay más. Y sobre todo, algo que yo vengo repitiendo, que es que el club entendió que la temporada pasada es una temporada fantasmal. O sea, la temporada pasada se pierden 81 millones de euros que al parecer la culpa la tiene Monchi. No, vamos a ver. Se pierde 81 millones de euros, entre otras cosas, porque el director deportivo apuesta por un malísimo entrenador que se carga la Champions. ¿Qué es Diego Alonso? Es que hay decisiones deportivas el año pasado absolutamente desastrosas, que el club ha limpiado, que el club ha barnizado para mantener al director deportivo. La Champions se la carga el año pasado, la destitución inmediata de Mendilibar y la contratación de Diego Alonso.
Y el finiquito de San Paolo.
Los fichajes del año pasado fueron para verlo. No trajo a ninguno para revalorizar. A ninguno. El único bueno que trajo fue el portero, que no se puede revalorizar por la edad que tiene. Pero es que el director deportivo ha sido reforzado. Y las gestiones del año pasado, dice, no, es que hemos tenido que liquidar a jugadores. Mire usted, para liquidar a jugadores gratis, me voy yo con Ocaña y una gorra y los liquido en una mañana. Claro, si yo liquido a los jugadores gratis, eso lo hago yo en una mañana. Entonces, mire usted, no tiene explicación de ningún tipo. 81 millones de pérdida en una temporada no tiene explicación de ningún tipo. Y sobre todo, lo que a mí me llama la atención es que todo ha seguido igual. Todo igual. El año pasado hay un fracaso total y absoluto y todo sigue igual, ¿no?
Bueno, pues mañana nos va a acompañar aquí a esta hora Luis Cuerva, al que le he pedido, por favor, que venga para que lo explique a los sevillistas como él, cosas que no se entiende desde fuera, ¿no? Y esa gran deuda que arroja el Sevilla tras una auditoría que posiblemente muchos de los sevillistas lo puedan ver. Por cierto, otra de las cosas es cuando el Sevilla pide ese préstamo tan altísimo que el pobre Augusto Lahore, antes de morir, temblaba. Decía, ¿pero cómo nos podemos meter en esto? Estaba ya el hombre ya más para allá que para acá. Él era el que había cuidado del dinero en la época de Roberto Alés y demás. Bueno, pues, ¿cómo se puede pedir ese préstamo? Y eso me gustaría, le pregunto a los dirigentes del Sevilla, que ellos muchas veces mandan pues al jefe de prensa, de comunicación, para explicarnos, para que no digan que es que yo lo digo, yo pregunto, ¿cómo ha sido? O sea, cuando se busca ese préstamo, me cuentan que había dos formas de hacerlo. Una, pedírselo a la Liga, que tú eres socio de la Liga te lo tiene que buscar con las plataformas estas grandes que tiene, por ejemplo lo que el Betis ha conseguido, ¿no? Con esa plataforma que ha arreglado en esa operación aritmética, que aunque lo debe, pero lo debe de otra forma, con menos interés, en fin. Entonces había una, y otra es pedírsela a un abogado tuyo, con lo cual le estás dando un premio a tu abogado, ¿no? Que sea él el que lo gestione cuando la entidad lo puede gestionar. Y entonces, eso que se puede cobrar como una comisión, ¿se cobra como comisión o se le dice no, pero no ponga comisión, pon ahí una minuta? Eso en la auditoría no sale. Pero eso ha ocurrido o no. Entonces alguien debería de contarlo y decir, no, ese préstamo ha sido pedido aquí sin nada, limpio, porque Sevilla no está para dar ni minuta ni comisiones. Pero eso es una más que deberían de decir. Y por último, el Sevilla está trabajando, y me parece muy bien que trabaje, en la búsqueda de un buen director general, como es el que fue José María Cruz. Los dos de los bastiones grandes de José María del Nido Benavente, cuando fundó aquellas fortalezas, aquellas estructuras fuertes, y que aquella deuda la convirtió en carderilla, dos piezas básicas fueron Manolo Vizcaíno, que irrumpió como un gato, como un cañón en marketing, y no se le fue ninguno de los, como se le ha ido a este Sevilla, la publicidad en Champions, y José María Cruz, el hombre gris, que no se veía, pero que estaba manejando cifras, haciéndolo todo, articulándolo todo, y se fue. Cuando ha visto cómo está la situación, este hombre ha dicho, yo me voy, no aguanto más, me tiro al agua, me quito del barco, y ese puesto queda ahí. Entonces, el Sevilla está intentando de fichar a un buen director deportivo. Hay un sevillista que estuvo cercano...
Comercial, Rafa. Como, director, como, sí, porque asustado, se han caído dos o tres de la silla.
No, yo no, ¿qué cargo tenía?
Que ha dicho general, ¿no? Director deportivo.
No, deportivo dicho, no, perdón, eso, deportivo eso, no, eso, es un lazo de los míos.
Por eso, digo, deportivo va, eso, no, algunos
deportivo está el omnipresente y blindadísimo Víctor Horta, eso y el presidente del gobierno es otra cosa, esos son cargos que no se pueden quitar de momento. Bueno, pues hay un señor que es sevillista honrado, buenísimo, y que estaba en el Sevilla, estuvo en la Cruz Campo, un ejecutivo preparadísimo, que es Jorge Paradela. Y yo sé que el Sevilla ha estado hablando o buscando la forma de traerlo, y cuando parecía que podría aceptar y dejar la Junta de Andalucía, donde está funcionando con Juan Moreno de maravilla, pues al parecer ha habido un cambio y están tirando los tiros en otra dirección. Pero el Sevilla necesita un director general, un director general. El hombre que vea la pela, que vea todo lo que se hace en el Sevilla, todo lo que se mueve y demás. Qué bueno sería. Pero estas son las cosas que van avanzando y que iremos mañana, le comentaremos con esa auditoría, detalles y demás. Y después, pues hay que hablar de lo deportivo que ya nos contaba. Y lo más importante, Víctor, es importante decidir si el futbolista ahora mismo más emblemático, que además lo podría vender, que tú lo dejaste ayer en el aire, y es verdad, porque este plantel para mí es de las peores plantillas que él se había tenido en su vida, ¿a quién vas a vender? Pues este era uno que si seguía jugando como estaba jugando, hasta la línea de fondo, pase de la muerte, encarando, desbordando, velocidad, Yuke, pues este hombre se ha roto y ahora está. Y yo me acuerdo de Ansu Fati, Víctor, me acuerdo de Ansu Fati, que en la última lesión, los médicos del Barça decían que pasaran por quirófano y él decidió con su padre y su familia no hacerlo. Y ha tardado una barbaridad y yo no sé si está bien o no está bien. Pero este es el caso que está tocando el Sevilla ahora, ¿no?
Sí, más o menos es el caso exactamente. Tomar una decisión de cómo encaran la recuperación de una lesión de los isquios que tiene tocada una zona. La que no me voy a meter porque no soy profesional de la medicina, pero tiene tocada una zona de los isquios y no saben, sí saben, pero están estudiando, ¿no? Son profesionales, están estudiando si que pase por el quirófano o utilizar otro tratamiento. El caso es que el Sevilla pierde a Yuke mínimo tres meses, y esperan que un jugador con mucha musculatura, pues eso le ayude a recuperar, pero es evidente que en los pasillos del Sánchez Pizjuán pues no es que se frotaran las manos, ¿no? Pero sí se hablaba de la posibilidad de que este jugador, si seguía avanzando, pues se convirtiera en un posible traspaso, ¿no? Esto del market, esto es una película todo. En el fútbol hay dos ingresos, Rafa, eso lo sabes tú muy bien. Uno, la tele, y dos, las plusvalías de los fichajes.
Eso.
Monchi, al que critican, no critiquen, por favor, no lo critiquen. Es el número uno. ¿Se ha equivocado? Sí, en la última etapa. Bueno, yo creo que el Sevilla se volvió loco en todo momento y dio un paso adelante por retos que no estaba capacitado, pero Monchi no tiene la culpa que en el presupuesto de la temporada pasada pues el club entendiera que iban a llegar muy lejos a la Champions. Mire usted con Diego Alonso no llega a la Champions lejos a ningún tipo. La culpa no la tiene Monchi. Y Monchi, hagan las cuentas de Monchi, la plusvalía,
lo más fácil del economista en la vida. A ver y debe. ¿Cuánto ha metido y cuánto ha perdido?
Exactamente, porque no hay más historia. Ya pueden vender una película de director de patrocinio, además el director de patrocinio, ¿cuántos millones? ¿Cuánto le pueden dar por la camiseta al Sevilla? 8, 9 millones de euros. Bueno, ahora menos, ¿no? Pero realmente no sé hasta 10 millones de euros, pues no lo creo, ¿no? Quizás en Champions, a lo mejor estoy hablando una barbaridad. Calderilla, como diría el señor Benavente, aquí el dinero está en la tele y en las plusvalías. La tele, cada día, si no gana,
claro,
pues
está más devaluado, claro, en lo deportivo.
El tema deportivo, claro, si tú vas a la Champions y además de ir, no le gana a nadie, pues los ingresos son casi cero, no te clasificas para Europa, pierdes eso. Y después las plusvalías son cero, porque viene Aníbal Lester. O sea, las plusvalías de los jugadores son cero. No,
es que
no
mañana vamos a recordar, Víctor, lo que el Sevilla deja de ganar este año sin Europa y posiblemente el año siguiente. Es que es tremendo.
Bueno, es que el presupuesto va. Pero si es que además es una cuestión. Muchas veces se enfadan con nosotros, ¿no? Pero hay que ir a los periódicos, ¿no? Si tú vas al periódico y hace muy poco tiempo el actual presidente del Sevilla hablaba de que el club tenía que ir a un presupuesto de 300 millones de euros. O sea, es que es un comentario inconsciente. Lo digo con todo el respeto del mundo. Mire usted, si usted tiene una plantilla que vale más de 200 millones de euros y se ha metido en un lío, porque el Sevilla no puede tener una plantilla que vale más de 200 millones de euros, porque en el momento que tú te quedas sin Champions, te metes en un lío, hasta el punto que tienen que rebajar ahora al 50% el presupuesto. ¿Cómo te vas a ir? Sevilla tiene entidad para irse a 300 millones de euros. Claro, entonces hace muy poco tiempo tenemos que ir a un presupuesto de 300 millones de euros y ahora bajarlo a la mitad de lo de la temporada pasada. O sea, yo creo que son unos vaivenes económicos. Hombre, yo no soy Adam Smith, ¿no? Mis conocimientos de la economía es líquido a percibir y cuatro cosas, sí. Pero me parece que son unos vaivenes económicos y unos bandazos tremendos, ¿no?
Tremendo. Y además la noticia esta, ¿no? Que estás comentando tú, la de un señor director de marketing, imagino que será su cargo, Lorenzo no sé qué, Aldo Bandini. Pues resulta que viene del Milán, que Italia, fíjense que cómo es para el marketing, Milán y de Ferrari. O sea que este señor no vendrá por un puñado de higos. Este hombre debe tener, si es verdad que con esta publicidad que él trae, donde ha estado, vende una barbaridad, pues siempre digo lo mismo, será barato por mucha pasta que gane. Pero claro, el Sevilla está en disposición de arriesgarse eso. Pues Manolo Vizcaíno le costó a Del Nido, imagínense, y fue el director de marketing, inventó muchas cosas, hizo muchas cosas y demás. Y el señor...
Me traerá un patrocinador, ¿no?
Por lo menos debe traer uno, por lo menos. Claro. Y después el señor Cruz, pues fue el hombre que manejó todos los números y toda la historia. Insisto, y después hemos dicho que actualmente pues está buscando a un director general para sentarlo en este sitio. Ya Paradela lo fue y dejó el cargo porque se fue a la Junta de Andalucía. Y ahora, pues mire usted, han estado hablando con él, pero al parecer no, la cosa no está muy cuajada o no acepta, y están buscando otro. Pero todo esto son problemáticos que vienen de lo que está pasando en el Sevilla desde hace mucho tiempo, y es ahí por qué los números que está arrojando esta auditoría, que mañana vamos a darle con lujo de detalle. Oliva.
La gestión económica es un desastre. Esa es la única realidad. Os estaba escuchando mientras preparaba y ultimaba la rueda de prensa que ahora iremos con ella de Pellegrini y Adrián San Miguel. Es un desastre, no hay por dónde cogerla y lo que no se pueden hacer son castillos de arena, de pensar voy a ir a un volumen de negocio que es inalcanzable. Siempre el Sevilla ha estado en un volumen de negocio por encima de sus posibilidades económicas, pero siempre había un control sobre esa posible deuda de futuro. ¿Por qué? Porque había buenos jugadores y buenos activos para vender.
Siempre.
Y el Sevilla siempre hacía presupuestos por encima que luego eran compensados con las famosas ventas, ¿no? Pero con esta devaluación absoluta, de este deterioro deportivo de los últimos años, yo creo que los dirigentes del Sevilla deberían haberse anticipado a no seguir engordando una deuda que ahora mismo es absolutamente insoportable. Y sobre lo último que estabais comentando, que estabais comentando tanto Víctor como tú, de otra nueva persona con un currículum fantástico, extraordinario, que se ha pasado por Ferrari, que si tal, para intentar vender la marca Sevilla. Por aquí ya han desfilado mucho y aquí no se han sabido vender por parte de los dirigentes del Sevilla y la gente que ha pasado por marketing la marca Sevilla ni una sola vez en condiciones. Para el patrocinio de camisetas, para otro tipo de patrocinio. Al final han ido pasando uno tras otro, con sueldos espectaculares, y se han marchado como han llegado. Si el Sevilla el año pasado, verano del año pasado, Rafa, Víctor, con la Champions todavía, que iba a disputar y Liga
vendió,
de Campeones.
No vendió una cuña.
Con un gancho en su plantilla como Sergio Ramos, icono mundial futbolístico. No fue capaz de vender su marca en la camiseta.
Hay que ser malo, ¿eh? Hay que ser
ahora
malo.
La puede vender, pero ¿a qué precio? Posiblemente casi regalándola o por muy bajo precio. Hace un año, Champion Sergio Ramos no vendió la marca. No vendió la marca. ¿Que ahora la pueden vender? Pues a lo mejor con este nuevo fichaje llega. No, aquí tenemos ya un patrocinio para la manga, la camiseta. Posiblemente no será el patrocinio que en su momento, económicamente, se pudo vender y no fueron capaces de hacerlo dirigentes.
Pero si tú tenías a Sergio Ramos, que es un cañón, y yo
que casi te lo traía solo. Casi te lo traía solo.
Yo entiendo que la gente, pues, mire usted, hay mucha gente que es envidiosa, hay gente que no aporta nada, a nada, a la humanidad, a nada, pero está todos los días con el móvil. Mire usted, es que Sergio Ramos, pues el director deportivo no lo quería. Y Sergio Ramos, al que yo conozco y por eso puedo hablar, si tú te lo llevas a tu terreno, lo puedes exprimir. Y no lo exprimieron a Sergio Ramos, pero porque aquí vale cualquier cosa. Y eso son los errores. Y aquí el único director comercial que ha habido, yo también sé que esto molesta mucho porque además es una persona complicada. Yo he tenido mucho rifirrafe, bueno, que voy a contar, ¿no? Y ustedes, ¿no? Con Monchi, porque es complicada, además Monchi lo... El único director comercial que ha habido aquí es Monchi. Es el único que le ha aportado plusvalía al club. Si es que esto no tiene más historia. Claro. Televisión
trayendo
y fútbol.
El argumento número uno, que es el futbolista, claro. Bueno futbolista, claro. Para que tú con fútbol. La publicidad la venda, claro.
Lo
porque,
demás...
Porque este pues, señor sí, que viene, eso, este señor no va a vender ni Ferraris, sí. Ni tampoco Milanello, claro. Ni nada por el claro. Estilo. Vende claro. La plantilla que tiene, claro. Que es lo que vale. Es que usted viene sí. A vender la plantilla que tenga. Y una entidad puede tener grandísimas plantillas, como el Sevilla lo ha tenido y lo ha vendido, pero claro. Con esta plantilla, pues, digamos, usted lo que va a vender.
El único que piensa muchos sevillistas, y con razón, que puede volver a variar el rumbo de este Sevilla, es Monchi.
Bueno,
es Monchi.
Por supuesto.
O sea, del nido padre, ni del nido hijo, el único que muchos piensan, y con razón, que puede volver el mayor patrocinador que hay, que es la venta de jugadores y de activos, y volver a que la marca del Sevilla sea una marca importante a la hora de ir al mercado, se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi.
Pero yo siempre digo lo mismo. Fíjense, ¿quién molestaba? Monchi. En Madrid, ¿de quién rajaban? De Monchi. Cuando iban al Bernabéu, ¿con quién se metían? Con Monchi.
Monchi.
Al actual, ¿no? Porque
lo peor
que porque era el sevillista el sí. Que defendía esto.
Lo que claro. Pasó, lo que acabó con el Sevilla y Monchi en la separación, que Monchi esté en la tierra de su graciosa majestad británica, que de en paz descanse y allí triunfando con Emery. Esto fue, pues eso, que el presidente del Sevilla, actual expresidente del Sevilla, Castro, pues hubo un momento que él hubo una reunión horrible entre Emery, Monchi y él, y ahí salieron las pistolas por encima, salieron todo. Emery salió por un sitio, Monchi tiró para la Roma y Castro se quedó aquí solo. Y cuando escuchó Castro, que no estaba acostumbrado, las primeras voces, que entonces eran más contundentes, más insistentes, más persistentes, Castro, vete ya, pues Castro inmediatamente le tembló, como diría el traserillo, y llamó a Roma, que tampoco estaba Monchi bien en ese momento en la Roma,
bueno, super quería,
y entonces llamaron a Monchi y le dijo, Monchi, te necesito, como el peluquero que le decía Rupert.
Buena gestión en su momento.
Buena gestión.
Eso es.
Buena gestión en su momento.
Lo llama y le da las llaves del cortijo. Esa no fue buena. O sea, era que se viniera Monchi, pero no a cualquier precio y no dueño de todo. Porque después pasaron cosas que Monchi pues sobreactuó sobre una cosa que él no necesitaba. Él se tenía que dedicar a lo suyo. Y ahí se perdieron ya pues las confianzas, las guerras, y al final terminó como terminó. Pero... que Castro sin Monchi no es nadie, ni ninguno. Porque es verdad que en la etapa desde Roberto Les hasta nuestros días, siempre ha habido distintos presidentes, ha habido distintos entrenadores, futbolistas, pero siempre ha estado Monchi, que iba al mercado con Roberto Alés sin dinero en aquella primera época y terminó siendo lo que haciendo. A ver y debe, como yo decía, y ahí está lo que Monchi le ha dado al Sevilla. Pero como se rompió aquello, pues mire usted, esto está ahora está en un desastre total. El director deportivo, ¿cómo podemos ni pensar en compararlo ni con Monchi ni con nadie? Es él. Él, con su cabeza dura, donde el pasado año tuvo un percance duro, se equivocó con un entrenador y fue incapaz de decir, me he equivocado, vamos a cesarlo. No, hasta el último. Acabó hasta lo último.
La broma costó 30 millones de euros.
Eso, y este año, pues la plantilla que hay es la peor que el Sevilla tiene en su historia. Bueno, pues vamos a terminar porque tenemos la previa del partido, una rueda de prensa que ha preparado Oliva, un poquito de sintonía para ir cambiando el tema y la promoción del partido que mañana le vamos a contar. Pues antes de la hora, vamos.
Europa regresa a Sevilla.
¡Europa en juego!
Y te lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este jueves a las 8:30 desde el Benito Villamarín y con la narración de Andrés Ocaña.
Aquí lo tienen todos ustedes en COPE más Sevilla, en la radio del deporte.
Partido de Conference League, Real Betis-Copenhague.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros y Clínica de Injerto Capilar Pivá.
Tiempo de Europa, tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Con los números uno del deporte.
Dirigidos por Rafael Almansa.
Señoras y señores, arrancamos nuestro tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Escúchanos en internet y en tu móvil.
Bueno, pues mañana a las 8:30 ya estamos con ese partido, el Betis que recibe al Copenhague, hablamos ayer y mañana volveremos a hablar de este equipo, un Betis que se mide entre ese partido, donde no estuvo bien contra el Legia y mañana tiene que dar el do de pecho en casa ante su afición, y después el Atlético de Madrid, a las 6:30 de la tarde, ese es otro partido que el algodón no engaña, prueba de algodón. Y nos decía Oliva en titular hace unos instantes que Marroca está lesionado, Lo Celso, Isco, Savali y alguno más, Oliva.
Bueno, de momento estamos pendientes de conocer la lista de convocados que debe ofrecer el técnico Pellegrini. Ya ha confirmado, y lo hemos escuchado en el inicio de nuestro programa, que los chavales Mateo, que ya jugó un rato en la segunda parte en Pamplona, y Jesús Rodríguez, que ya se ha recuperado de la lesión que tuvo, el extremo de la cantera, que tantas esperanzas hay puestas en él de que pueda irrumpir con fuerza en el primer equipo, ha confirmado que sí van a estar en la convocatoria, no Marroca, problemas en el tobillo, ni tan siquiera ha podido confirmar si va a ser recuperable para el partido del domingo ante el Atlético de Madrid, y ya conoce la baja de Lo Celso, que hasta después del parón no va a volver. Estamos, insisto, pendientes de conocer en cualquier momento esa lista de convocados. Mientras tanto, vamos a la rueda de prensa de Pellegrini, interesantísima, y también de Adrián San Miguel, el portero de Europa.
Me interesa mucho, a mí particularmente, sí. A la audiencia todo, Dios sí. Me libre, y perdóneme que me meta yo como primer argumento. Lo que has dicho antes sobre el pellizco o el tirón de oreja que han dado por dentro, que se lo han preguntado a Pellegrini, ¿no?
Las críticas que ha recibido, sí, eso sí, es. Las críticas, etcétera, etcétera.
Very
sí.
Interesting.
Sí, así que vamos sin perder ni un solo segundo más a empezar a escuchar a la rueda de prensa de Pellegrini, porque... lo primero que hacía era hablar sobre el punto de inflexión. Querido Rafa Carrillo de Albornoz, si cree que hay punto de inflexión con el triunfo importante del sábado en Pamplona y que cortaba la semana negra anterior con el derbi y la derrota en Europa en Varsovia.
Bueno, más que un punto de inflexión, yo creo que hay que tratar de mantener una regularidad. Yo
discrepaba un poco. A mí el partido que realmente no me gustó fue el que hicimos allá en Polonia. Hicimos un mal partido, no tuvimos llegada, no tuvimos agresividad. Después lo del derbi es más discutible, si hubiéramos convertido las ocasiones que tuvimos mano a mano con el portero el primer tiempo, los partidos cambian, ¿cierto? Jugando, hayamos llegado un viernes en la tarde, visita, ya sabemos que el derbi todo eso hay que dejarlo de lado, pero fue un partido distinto. A mí el partido de Polonia sí no me gustó, creo que no hicimos un buen partido, quizás un exceso de confianza y creemos que somos candidatos a ganar todos los partidos y los partidos independientes del rival con que uno juegue tiene que salir a jugarlo para intentar ganarlo, que va a ser siempre complicado. Así que creo, como digo, sería un punto importante de mejoría en esta competición y acercarnos al objetivo que es clasificar.
Dice que no le disgustó el derbi. A mí me sorprende, pues pero...
Entonces sobran palabras, señoría, sí. ¿Para qué vamos
Habla
a hablar?
El punto de inflexión, pero que el partido malo fue el de Varsovia, sin embargo, que el del derbi está conforme, porque hace un relato del partido, que si esta ocasión la metemos, que si esta no. La verdad es que Pellegrini es un excelente entrenador, pero luego a la hora de justificar las cosas tiene un montón de,
le cuesta.
Justificaciones sí. y de recursos para, oye, no hacer ningún tipo de autocrítica, por ejemplo, en ese partido donde, a raíz del gol del Sevilla, creo que el Betis dio una imagen pobrísima en el Sánchez Pizjuán. Ninguna capacidad de reacción. Sí, sí.
Que creo que le ha dolido mucho lo de Don Ángel.
El palito de Don Ángel, ¿no?
Claro. Hombre, vamos a ver.
Al entrador y a los futbolistas.
Es que son dos mundos, ¿no? Claro, el derbi no ha estado mal y resulta que el derbi obligó a que Don Ángel saliera a dar golpe en la mesa, ¿no? Sí, y yo sí. Creo que a Pellegrini no le ha gustado nada, ¿no? Uh-huh. Me da a mí la sensación, ¿no?
Sí, yo insisto, tan buen entrador como amante de la excusa para evitar entrar en el fondo de la cuestión en los partidos. Cambio de sistema, 4-4-2. Lo hizo, cambió el dibujo por fin en Pamplona, Bacambur, Víctor Roque en la parte de arriba y aprovecha el tema para soltar eso que es muy clásico en Pellegrini, Rafa, Víctor, los que ya no están, o sea, como diciendo, fijaros el mérito que tengo porque se me han ido jugadores. El cambio de sistema, el 4-4-2.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que los jugadores tienen características. Es cierto que Bacambú es un jugador de delantero centro, pero se asocia mucho hacia atrás, abre muchos espacios para los otros jugadores, con características distintas que puede tener Chimi Ávila o que puede tener Vitor Roque. Así que son variantes que uno tiene que tener en determinado momento por distintas circunstancias, porque nos está faltando gol o porque no tenemos jugadores creativos en este momento, porque tenemos muchos lesionados en ese mismo sector. El caso, bueno, dijimos de Isco, de Lo Celso, de William Carvalho, de Rodri, que se fue también con la competencia iniciada. Así que son variantes que lo más importante, como digo siempre, es el rendimiento del jugador. Y dentro de ese rendimiento yo creo que Cedric hizo un muy buen papel, jugó 60 minutos, vamos a ver mañana para cuánto está, comienza de inicio. Los partidos los jueves siempre están ligados al día domingo, que es la liga, así que vamos a intentar hacer la mejor formación posible para ganar mañana.
Ahora iremos con el asunto de prioridad, que si Europa o Liga. ¿Vosotros qué pensáis? Os pregunto.
Como Liga, ¿no?
Liga, ¿eh? Sí, hombre, a este hombre claro, no hay siempre. Quien le quite de la mente. Eso que mañana años, es un partido muy importante.
¿Os acordáis
el Copenhague
hace dos años con el Atlético de Madrid también, que pasó sí. una cosa parecida? Uh-huh. Que tenía que jugar y pasó una cosa parecida. Él, su prioridad, sin ningún tipo de duda, es la Liga. Y después
si lo ha dicho,
venga,
¿no?
Si lo
luego,
ha dicho.
Igual bueno, queda el primero con el 24,
ser,
¿no?
Luego lo va a ser hasta más explícito, Víctor. Ahora un poquito después, en un par de sonidos, más explícito todavía en este tema de la Liga. Las famosas críticas que ha recibido. El club, tironcito de orejas, entrenador, jugadores, después del derbi y Varsovia, las críticas que él ha recibido. El derbi, sigue defendiendo que el derbi no fue del todo malo. Primer asunto o primer sonido del tema críticas a Pellegrini por la última semana previa al parón.
Bueno, en cuanto a mi persona, en todos los momentos, tanto buenos como malos, para mí es lo menos importante. Así como llegan las alabanzas cuando el equipo anda bien, siempre digo que al final esto depende del rendimiento de los jugadores. Uno puede tener muchísimas ideas y el fútbol te transforma esa idea rápidamente cuando el rendimiento es malo. Y cuando las cosas no salen, bueno, sigo creyendo en la idea porque no es problema de uno o dos resultados negativos en el fútbol pueden haber, sino es un problema de convencimiento, de ver cómo entrena el equipo, de ver la relación y el compromiso que tienen los jugadores con un funcionamiento. Son muchas cosas que uno como técnico, después de muchos años también en el banco y como jugador, sabe cuándo los equipos están en un mal momento o que están pasando malos resultados, que hay una diferencia muy grande. Cuando se juntan las dos cosas es grave, ¿no? Cuando por circunstancia no se ganan dos partidos de visita, perdiendo, como dije, 1-0 por un córner y el otro 1-0 con un penal, después llegar el viernes a las 6 de la tarde en campo contrario con 40.000 personas, no es tampoco justificable, pero son distintas maneras de perder. Yo vi al equipo siempre entero, lo vi al equipo convencido de lo que estaba haciendo. Veníamos de tener menos puntos en la liga de lo que quizás merecíamos por ocasiones de gol, así que el funcionamiento del equipo estaba, y creo que el mismo jugada de Víctor Roque, si a lo mejor la hace en el derbi, cambia absolutamente el partido. Ellos tienen que salir abiertos. Bueno, son muchas circunstancias que uno como técnico analiza, pero la última es mi propia persona. Soy, hay crítica, las críticas son siempre bienvenidas, si hay alabanza también son bienvenidas, pero no me creo el cuento ni para un lado ni para el otro.
Esa coletilla lo hice al final, pero ha enreado un montón. Y si yo me llamara Ramón, no me llamaría Rafael. Y si no estuviera a ti, eso tendría mucho dinero. Y un gol, un partido perdido, da igual. Que te den el palo, que sea de penalti, que sea de tal. Tú pierdes el partido, pierdes 3 puntos. Y si va a un campo que hay mucha gente, como dice, esos son milongazos todo. O sea, una cosa es que usted haga un buen sistema de juego, que su futbolista lo entiendan y que lo desarrollen, que hagan goles y que encajen pocos goles. Usted es el hombre que tiene que hacer ese ejercicio, de esa gestión perfecta. Y cuando la gestión no sale, pues usted tiene que decir, mire usted, yo me he equivocado en la gestión, no hice los cambios en su momento, había un momento que estaba metido en el partido con 1-0 y esperé que nos marcara el segundo para meterme, ya era tarde, en fin, muchas cosas. Es verdad que le cuesta mucho darse el golpecito en el pecho, ¿eh? Por eso, por eso ha tenido que el club ha tenido él ha forzado al club, Oliva, a que le diga, oiga, ¿qué pasa?
Es que no pasa nada porque el club apriete a Pellegrini.
Claro que no.
Es que
esto es su obligación.
Esto que ha hecho después del derbi lo tiene que hacer. Hombre, públicamente no va a salir cada 2x3 claro. En cada derrota, pero que internamente los dirigentes del Betis se deben habituar a apretarle al entrenador, por supuesto, ¿no? Porque él habla de que no estaba a disgusto con lo que había sido aquella semana. Que realmente pierde 2 partidos. Uno, ha dicho, por un córner, el de Varsovia, otro por un penalti, el derbi, que llegaron el viernes por la tarde y que si la jugada de los Chelsea de Víctor Roque la mete, que podía haber ganado el derbi. La verdad es que me parecen argumentos pobres para explicar lo ocurrido en esa semana. Segunda parte de las críticas. Y van a escuchar como para Pellegrini, Europa, o en el club empiezan a decirle muy pronto, muy pronto, muy pronto, señor Pellegrini, lo importante de la temporada está entre semana, o hasta que no se vea en cuartos de final, en una semifinal, la prioridad, tengo la impresión, en su cabeza, en el 11 titular de cada semana, cuando haya UEFA y Liga, es la Liga. Escuchen.
Bueno, a mí personalmente se me tiene siempre que reprochar en cualquier competición en que esté. Yo no estoy exento de crítica, ni mucho menos. Hemos tratado de clasificar al equipo quizás en un objetivo que no se esperaba cuando llegamos, y mucho menos haberlo hecho 4 temporadas seguidas. Yo creo que por distintos motivos, además de ganar esa Copa del Rey, hicimos 2 Copas de Europa muy buenas, dos de la UEFA, que fue una, nos eliminó la Inter, hace minuto 120, que el equipo rindió. Hubo otra que nos tocó eliminar también al Zenit San Petersburgo, que venía a la Champions, y después nos quedamos eliminados con el Manchester United. Hay una serie de circunstancias por la cual personalmente trato de no llevarme la mentalidad solamente que tenemos que ganar en Europa, porque después uno mira la liga y está metido abajo y no logra jugar el próximo año, y muchos equipos hasta descienden. Entonces hay que tener la convicción y el convencimiento que tenemos un plantel que tenemos que rotarlo, ya sea en liga como en la copa, si queremos mantenernos vigentes en cada una de las competiciones. Lo hicimos también cuando ganamos la Copa del Rey, fue exactamente igual. Esto, variamos las formaciones entre la Copa del Rey a la Liga. Ese año, por momento de los jugadores, nos permitió llegar más arriba. Y ojalá que este año también nos permita la Conference, pero no a costa de dejar botada la competencia doméstica, porque después en estas competiciones uno se va afuera en cuarto final, en semifinal, no se acuerda nadie. Y mira la Liga y está metido, y la ha pasado muchísimo ese equipo, está metido de la mitad hacia abajo. Entonces hay que tratar de mantener esa madurez y tratar de mantener un plantel, ¿cierto?, que esté capacitado para luchar en ambos frentes sin descuidar la liga, ¿cierto?, que para mí sigue siendo la competición más importante para este club.
Eso está claro. Y queda claro, ¿no? hay que recordar, señores, sí. Hay que recordar que en víspera del partido contra el Legia, el señor Pellegrini dijo que cuando si llegaban a cuarto, le daría la atención que requiere esta competición, a cuartos. Y por eso el partido de Legia fue como fue, y por eso el partido de mañana ya la gente va a estar más pendiente, ¿no? Porque es que el año pasado regaló Europa.
Pero es que no es verdad lo que dice el señor Pellegrini. De todas formas, este mensaje es un mensaje muy profundo, ¿eh? Esto es un mensaje institucional, ¿eh? Esto es un mensaje que no creo que el entrenador se atreva a decirlo sin estar en connivencia con el club. Es decir,
pues no tiene nada que ver con lo que piensan en el club, ¿eh?
Para nada.
Pues entonces
de que la prioridad es la liga, no.
Pues entonces estamos ante un problema. No, y además sí, no es verdad, porque el Sevilla es la prueba de que no es verdad, de que puedes ganar Europa League y no hundirte, ¿no? Sevilla se hunde porque ha sido un desastre.
¿Sabéis lo que me llama a mí mucho la atención? Claro. Que habla de Europa y pone casi al mismo nivel el derbi con una frialdad sobre estos partidos.
No le interesa.
O sea,
vamos a ver.
Europa y el derbi, una frialdad. Claro. O sea, la liga se le llena la boca, la liga, pero cuando habla de derbi o habla, por ejemplo, de los partidos europeos del Betis, habla con una.
No,
sí,
no le interesa.
Sí,
parece que es una cuestión.
Segundas competiciones, segundas. Arrete de tercera.
Claro, es una. Vamos a ver, es que esa es su creencia. O sea, a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. A lo mejor yo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito. La gloria al Sevilla se la ha dado Europa.
Sí, sí.
Quedar.
Y los billetes.
La gloria y los billetes al Sevilla se lo ha dado Europa. Quedar el sexto para después tirar Europa.
¿No tiene sentido?
No. Bueno, creo que no le llega a nadie. Yo insisto que el Sevilla ha puesto esto boca abajo
en
Europa. Porque la Liga Española no tiene sentido. La Liga Española es inabarcable.
Tenéis que permitir que escuchemos por lo menos a Adrián. Venga, un cortecito sobre la defensa de la figura del entrenador y el paso europeo.
Es verdad que, bueno, siendo bético, conozco bien la casa, conozco bien el club. Y es cierto que, bueno, es indudable el trabajo que lleva haciendo el míster estas últimas temporadas, la plantilla, el club en general. Pero es cierto que en Europa, pues, tenemos que dar ese pequeño salto todavía. Las últimas temporadas, pues, se ha conseguido entrar en competición europea, pero no llegar a esas fases finales. Yo creo que esta competición, a pesar de que, bueno, muchos a lo mejor no conozcáis a los rivales, ni siquiera nosotros mismos nos hayamos enfrentado a alguno de ellos, pero son rivales que te exigen también. El rival de mañana es un rival grande, un rival que...
Mañana el Copenhague, que va a llegar esta tarde. Rafa, Sevilla, se ha entrado por la mañana en Dinamarca. Llega el equipo que lidera, Delaney, que fue centrocampista del Sevilla. Llega esta tarde, va a inspeccionar el terreno de juego y mañana el partido 9 de la noche Betis-Copenhague.
A las 8:30 estaremos nosotros para contarlo. Muy bien, Oliva, gracias, hasta luego, hombre.
Adiós.
Adiós, Víctor, ahora. Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, nos vamos, Rafa Carrillo de Bornos. Le dejamos con Jorge Busto, que ha habido noticias, hay más noticias y editoriales y cosas, y nuestros compañeros de informativo. Así que nos vamos. Hola, Ricard, muy buenas. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.